La violencia y el maltrato se expresan de manera psicológica, económica, laboral, institucional, doméstica, sexual, simbólica, mediática, entre otras. Identifícalas y denúncialas. No estás sola.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM, en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
El gobierno del estado de Morelos ha creado instituciones para proteger a las niñas, niños y adolescentes indígenas y afromexicanos, que puedes recurrir a ellas en caso necesario. Están a tu servicio, como es el caso del Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Sipina, Morelos.
Clásicos en Teopanzolco. Este 26 de febrero, los ángeles más románticos de América cantan los éxitos de Los Ángeles Negros. Única función, boletos en boletia.com y en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco.
Si vives algún tipo de violencia por parte de tu pareja u otra persona, te brindamos orientación, atención y contención emocional de manera confidencial y gratuita. Marca la línea Mujeres, 777-343-1310, con servicio a las 24 horas. También, Servicios de Salud de Morelos ofrece programas de reeducación para hombres y mujeres en vidalibredeviolencia.com. Morelos, anfitrión del mundo.
Contrata la alerta inmobiliaria y protege tu patrimonio. Recibe vía mensaje SMS y correo electrónico información acerca de si alguien está haciendo algún trámite con tu propiedad sin tu permiso. Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. Morelos, anfitrión del mundo.
¿Sabes a cuántos mexicanos llega la red de medios públicos de México? Aquí te lo comparto. Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. Unidos llegamos a más de 94 millones de mexicanos. Somos la red. Estamos a tu servicio, al servicio de México.
Pluralidad y diálogo.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
La Radio de Morelos.
Alumnos y maestros se abren mejores oportunidades a través del conocimiento. Entra con nosotros
a la zona escolar.
A la zona escolar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todas, bienvenidos sean todos a Zona Escolar. Este que es el programa del IEBEM, del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, a través de las cuatro frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Usted ya lo sabe, soy Rodolfo Pasarán y como siempre es un placer, un gusto saludarle a usted que se encuentra del otro lado de la radio. De verdad, muchísimas gracias hoy en esta fecha tan especial, este jueves 20 de enero, usted que nos sintoniza ya sea a través del 102.9 FM aquí en Cuernavaca y nuestras tres emisoras hermanas a todo lo largo y ancho del estado de Morelos, sino también a quienes lo hacen a través de www.imrgt.org, nuestra página oficial, y por supuesto también a quienes lo hacen desde las diferentes aplicaciones de dispositivos con conexión a internet. Ahí está TuneIn, la aplicación que le permite a usted sintonizar frecuencias de todo el mundo. Por supuesto, la radio de Morelos no podía quedarse atrás. Y claro que sí, también nuestra app oficial. Usted recuerde que puede descargar este aplicativo desde la plataforma de su sistema operativo preferido para poder disfrutar de todos nuestros contenidos. Allí va a encontrar noticias, los podcasts, por supuesto las transmisiones en vivo, tanto de radio como de televisión, así como mucha, mucha información más. Y bueno, antes de iniciar con el programa de hoy, por supuesto quiero agradecer a la señorita productora de este espacio, Adriana Gómez, hoy al frente de esta nave que surfea las ondas hercianas, Alan Huesca también, por supuesto. Le invito a que comparta con nosotros, a que participemos. Estamos aquí en vivo hasta las 3 de la tarde, hasta las 2 de la tarde, perdón. Estamos estrenando horario, por cierto, de 1 a 2 de la tarde, todos los días, jueves, perdóneme, aquí en la radio de Morelos. Le quiero recordar, por supuesto, 777-350-8921. Ese es nuestro contacto de WhatsApp. Por favor, participe con nosotros, colabore, compártanos su experiencia de éxito dentro de las escuelas. ¿O tiene usted alguna duda? ¿Quiere usted conocer detalles acerca de los procesos, de los trámites, de las cuestiones que usted puede llevar a cabo? También le invito a que participe a través del 777-243-6201 y 777-243-6202. Y por supuesto, en las redes sociales, búsquenos como en Facebook como Instituto Morelense de Radio y Televisión, y en Twitter en @radio-morelos y en @imryv-morelos. Ahí está. Así que, sin más, le quiero platicar, por supuesto, que ya está publicada en la página oficial del Instituto de Educación Básica en www.ieben.edu.mx la convocatoria de preinscripciones por internet. Por supuesto que le vamos a tener todos los detalles más adelante en las siguientes emisiones al respecto de cómo puede usted llevar a cabo este procedimiento, que por cierto es muy sencillo, es gratuito y está al alcance de todas y todos desde los dispositivos móviles. Adiós a la cantidad de copias, recuerda usted, que le pedían para hacer el trámite. ¿Se acuerda usted las filas enormes afuera de la escuela en la madrugada para obtener ficha o lugar en la escuela de su preferencia o de su selección? Eso ya se acabó. Hoy en día lo podemos hacer a través de internet. Si usted quiere conocer más detalles, insisto, le invito a conocer esta convocatoria, a revisarla desde la página oficial del IEBEM. Muy bien, le quiero platicar también, por supuesto, que tenemos un montón de temas, de cuestiones que se están llevando a cabo. Hoy, el director del Instituto de la Educación Básica, el maestro Leacín Salgado de La Paz, se encuentra en la comunidad de Huecahuasco, esto en el municipio de Ocuituco, en donde está llevando a cabo una gira, una revisión de diferentes planteles, junto con autoridades del Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos, del INEYEM. También se encuentra, por supuesto, obra educativa de la Secretaría de Obras del Estado de Morelos. Así que, muy al pendiente de lo que está sucediendo, porque hay una revisión tremenda de lo que pasa dentro de estas escuelas. Se están llevando a cabo recorridos para analizar las necesidades particulares de cada plantel. Por supuesto, le tendremos muchos más detalles en adelante sobre esta cuestión. Pero antes de seguir platicando sobre estos temas, le quiero hablar y quiero agradecerle, por supuesto, al licenciado Carlos Emanuel Longoria Rodríguez, el licenciado en nutrición y atleta profesional de la Federación Internacional de Físico-Culturismo, que nos platique un poco, y a quien me encanta la idea de poder saludar en este espacio al aire. Licenciado, bienvenido a tu casa, Zona Escolar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos a todos, muchas gracias por la entrevista del día de hoy, muchas gracias a todos los oyentes, espero que se encuentren muy bien ahí todos en casa y en sus trabajos.
Muchísimas gracias, licenciado, te quiero agradecer, por supuesto, también que nos compartas información importante, porque hay un tema que es... fundamental para entender los tiempos modernos y sobre todo para saber cómo afrontar esta situación. Hablamos de la otra pandemia, hablamos de la pandemia que está atacando desde hace ya algunos años a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, por supuesto también los adultos, y me refiero a los hábitos alimenticios y me refiero al sedentarismo dentro de las escuelas. Y hoy por hoy hablamos de las casas. Platícanos desde tu perspectiva como profesional de la nutrición, de la alimentación. ¿Tú cómo ves este panorama aquí en nuestro país?
Pues mira, muchas gracias por otra vez la parte de la entrevista. Déjame comentarte que, mira, uno de cada 20 niñas y niños menores de 5 años y una de cada 3 de los 6 a los 19 años padece sobrepeso u obesidad, según la UNICEF. Con esto, suena muy triste saber que nuestros pequeños de casa pues ya empiezan a padecer este tipo de patología por cuestiones que, vaya, nosotros como adultos, pudiera decirte que como padres, porque yo soy padre también, sí, pues tenemos en nuestras manos. Es triste saber que niños que ya, o sea, que empiezan su vida, pues empiezan con estos problemas, ¿sabes? Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Es nuestra obligación totalmente pues empezar a generar hábitos alimenticios. Como atleta te puedo decir que el alto rendimiento o el deporte o la actividad física pues se enfocan a que tengamos mejores tomas de decisiones sobre nuestra salud. Entonces, con ello pues podría decirte que en nuestras manos está el empezar a trabajar el día de ahora para poder generar mejores hábitos alimenticios.
Oye, licenciado, te quiero preguntar, lamentablemente vemos cada vez más escenas de madres y padres de familia que, pues, ellos queriendo apapachar, consentir a los más pequeños de casa, y sobre todo hoy que vemos estos experimentos, estos productos que lanzan constantemente al mercado de comida con bajo valor nutricional, dulces, galletas, empaquetados, ultraprocesados, etcétera, y que nosotros queremos dárselos a nuestros hijos a manera de estímulo, a manera de recompensa tal vez, a manera de como decía yo, de apapacho. ¿Tú cómo ves esta cuestión de darle a los niños desde la paletita, el chicle, estos productos azucarados y también en muchas ocasiones llenos de sal o de otros productos que incluso pueden ser nocivos para su salud? ¿Es correcto? ¿Es adecuado? ¿Y en qué proporción, como padres de familia, debiéramos dárselos o no?
Mira, cabe destacar que no hay que satanizar ningún alimento, puesto que el alimento no es malo desde la cuestión, desde la ingesta, okay, por porcentajes de adecuación, que sea variado, vaya, no hay ningún alimento malo. Aquí la cuestión es la porción. Yo como padre de familia te pudiese decir que después de que, vaya, el hijo en esta cuestión tenga ya como tal una ingesta variada de frutas, verduras, cereales, leguminosas, alimentos de origen animal, étese toda una proporción detrás de su complemento, o bueno, de todo lo que es su alimentación, sí, vaya, no está mal generar un estímulo, como tú lo dices, de a lo mejor de premio, puede ser, no hay ningún problema. Cuando se genera el hábito de que un alimento alto en azúcares, glúcidos, refinados por parte de la industria, sea como parte de un alimento ya del día de un desayuno, le creamos una mala información a los niños. Tristemente vivimos en un momento en el que estamos en casa por pandemia, sí, y que, vaya, la accesibilidad de los alimentos está a través de un mensaje y la tabla nutrimental pues no es como la mejor para nosotros. Entonces, está al alcance, es muy fácil y no son siempre la primera mejor opción. ¿Qué hay que hacer? Pues empezar a informarnos con especialistas en la nutrición para que nos enseñen hábitos de la alimentación como tal y pues vaya, poder generar algún estímulo, como tú le dices, puesto que la psicología del niño también es muy importante.
Y es que, bueno, estos productos vienen empaquetados en envases muy coloridos, muy llamativos y también ¿cómo convencer a nuestras hijas e hijos de que consuman frutas y verduras cuando los sabores de estas golosinas pues son extremos, de repente pica y además es ácido y además es dulce y además tiene colores y etcétera? ¿Cómo ir balanceando este tema de irle metiendo las frutas y las verduras que desde hace muchísimos años ya batallaban incluso nuestros papás con nosotros, pero hoy en día parece que lamentablemente se ha acrecentado?
Pues mira, algo que podemos hacer es persistir en frutas y verduras, generar nosotros, darnos el tiempo de a lo mejor, pues si son niños pequeños de 5 años, hacer figuritas, tratar de meter muchas frutas variadas para generar muchos colores vivos y que sean llamativos, tratar de jugar con esos tipos de patrones para que sea también llamativo para los pequeños.
Claro.
Vaya, pues la industria juega con eso, es parte de la mercadotecnia para que sea fácil la adquisición y la compra. Entonces nosotros darnos el tiempo, recordemos que también en la mesa se juega un factor psicológico muy grande, porque es una interacción familiar en donde es el momento en el que se pueda convivir, presentar un sinfín de emociones, y es el momento preciso en el que el amor entra por la vista si le das el tiempo de diseñar los platillos precisos para tu pequeño con esta cuestión de frutas o verduras.
Y es importante lo que compartes, porque hoy en día existen tutoriales en internet, existen publicaciones en revistas especializadas, en prácticamente en todos lados, en redes sociales podemos ver incluso consejos de mamás que nos comparten sus recetas divertidas y sobre todo atractivas y también nutritivas para las niñas y los niños. Pero por parte del Estado, de las autoridades, ¿qué debiera suceder? Ya hemos visto que a nivel nacional este empaquetado aparece con etiquetas especiales que hablan acerca de su valor nutricional, incluso en algunos las advertencias de exceso de sodio, exceso de azúcares, etc. Sin embargo, pareciera que a veces ni siquiera los tomamos en cuenta. Desde tu perspectiva, licenciado, ¿qué debiéramos más hacer como sociedad, como gobierno, como todos desde nuestra trinchera, para ayudar a nuestras niñas y niños a combatir esta situación que cada día es más notoria?
Pues mira, aquí ya que la cuestión es muy personal,
sí,
pudiéramos modificar si gustas los sistemas gubernamentales en relación a salud pública, si tú quieres. La cuestión es aquí que nadie escarmienta tristemente en cabeza ajena.
Sí.
A veces cuando no tenemos el problema ya frente a nuestras manos, ya a una complejidad exorbitante, no hacemos caso, no tomamos cartas, ahora sí que cartas a tomar, o tomamos la acción, hasta que ya vemos que ya está casi por perdido el caso, tristemente. Aquí la verdad es ya cuestión personal. Sabemos, como tú me acabas de mencionar, hay un sinfín de información en redes sociales,
sí,
tanto en televisión, en radio, internet, hay mucha información que nos ayudan a tomar buenas decisiones, tanto como malas decisiones. Aquí en lo personal, pudiéramos empezar a entender que si ya nos están dando signos o señales, tanto a nivel gubernamental como salud pública, de que hay alimentos que, vaya, pueden significativamente ir dañando nuestra salud por la alta ingesta, tener conciencia personalmente como padres de familia, ¿qué queremos del futuro de nuestros hijos? Empezar a hacer ligeramente cambios. A lo mejor si hoy fueron unas galletas, mañana que sean unas galletas integrales. A lo mejor tal vez la tabla nutricional no va a ser la mejor, pero trata de estar tomando ya un cambio de hábitos. Y posteriormente a lo mejor en vez de unas galletas, pues hacer el cambio a empezar a incorporarlo con una fruta y una galleta, empezar a mezclar para que poco a poco se genere un hábito de las ingestas balanceadas, equilibradas, inocuas, adecuadas, etc.
Sí, es importante lo que compartes y qué bueno que nos lo dices así. Irlo haciendo de manera paulatina y gradual, creo que es la manera más fácil de integrarlos, sin obligarlos, sin forzarles. Seguramente vamos a encontrar una buena estrategia y también, por supuesto, cada niña y cada niño es diferente, así que habrá que trabajar de manera muy particular desde casa, como mamás, como papás, como abuelos y familiares de ellos. También tú, como miembro de la Federación Internacional de Fisicoculturismo, el licenciado Carlos Emanuel Longoria, quiero preguntarte, el ejercicio, la cultura física es parte importante, integral en tu vida. ¿Cómo fue que tú te integraste? ¿Cómo fue que a ti te llamó tanto la atención ejercitarte y sobre todo empezarte a involucrar con este tema de hacerlo una forma de vida?
Pues mira, como todo niño pequeño, yo te podría decir que era una persona muy hiperactiva en la escuela, dejaba de poner atención, tenía muchos problemas, a pesar de que a nivel académico no iba tan mal, el nivel de concentración, mantenerme una, vaya, como dicen, una buena conducta en esos estándares sí. calificativos ahí en el colegio, se me complicaba. Entonces, desde pequeño, pues mis padres me inculcaron la parte de hacer deporte como un mejorar un enfoque de energía, pongámoslo así. Entonces, yo desde pequeño, pues empecé a hacer el hábito del deporte. El mismo deporte ha generado en mí mismo muchos valores, como lo que es el respeto, lo que es el desempeño, la constancia, el compromiso. Entonces, pudiese decirte que desde pequeño fue como yo empecé a integrarme en la parte del acondicionamiento físico sí. y posteriormente en el alto rendimiento.
Oye, y preguntarte desde esa perspectiva en casa, ¿cómo podemos hacerle como papás también para involucrar a las niñas y a los niños que en pleno siglo XXI viven pues gran parte de sus días pegados a un dispositivo electrónico? La situación a mi edad, por ejemplo, cuando yo era niño, pues no había tanto acceso a los dispositivos como en el caso de las niñas y los niños de hoy. Nuestros papás nos restringían el horario para ver la televisión, no había computadoras en casa, por supuesto, no, el internet no era algo común, y entonces había una actividad más controlada, más supervisada, más acompañada, ¿no?, por parte de los papás. Sin embargo, hoy en día el tema de la pandemia incluso ha permitido o ha incrementado el contacto de las niñas, de los niños, de los jóvenes con los dispositivos electrónicos. Hoy el pretexto es: estoy haciendo la tarea, estoy tomando una clase, estoy haciendo una investigación, y de repente una niña o un niño puede pasar 4, 5, 6, 8 horas al día frente a un dispositivo. ¿Cómo hacer también para romper a través del deporte, a través del ejercicio y de la cultura física y de la vida saludable, cómo romper con este círculo de necesidad de tener contacto o de utilizar durante tanto tiempo estos dispositivos electrónicos? ¿Qué nos aconsejarías tú?
Mira, amigo, hay que mencionar que obviamente las tecnologías obviamente nos están alcanzando. Sí. Ya nos alcanzan, es más, ya están al día a día con nosotros. Entonces, es difícil decir que ya no haya una, que se involucren en la vida de los pequeños, puesto que obviamente hasta los mismos colegios utilizan estos medios, estas herramientas como parte de la educación. Sin embargo, para mi punto de vista, así como atleta de alto rendimiento, lo ideal es siempre generar rutinas con horarios específicos, dándole tiempo al tiempo en cuestiones de horarios de tareas, horarios de desempeño, artístico, deportivo, etc. La idea es empezarle a generar al menor, al infante, al niño, a nuestros hijos, mayor interés por más opciones en la vida. Hay cuestiones artísticas, hay cuestiones deportivas, cognitivas, un sinfín de manifestaciones para una alta de desarrollo a nivel de los pequeños. Entonces, lo ideal, a mi punto de vista, como atleta de alto rendimiento, sí. es siempre generar rutinas, espacios para lo que el niño o el infante necesita. Obviamente siempre de la mano, pues, con un equipo multidisciplinario, a lo claro. mejor con la cuestión de los maestros en la escuela, que nos den también sus recomendaciones educativas, a lo mejor también con psicólogos, que nos den sus cuestiones obviamente psicológicas, uh-huh. Un sinfín de especialistas para llevar el desarrollo pleno de nuestros pequeños.
Oye, licenciado, pero todo eso suena como muy costoso. Me pongo a pensar y yo como papá digo, bueno, si tengo un niño, dos niños en casa, ponerlos a hacer ejercicio y si me recomiendas tener una rutina y comprar aparatos y artículos y etcétera, ya estamos hablando de una inversión, que si los tenis, que si la ropa deportiva.
Claro.
¿Qué podemos decirle a los papás que nos están escuchando del otro lado de la radio y que pues se ponen a hacer números y de repente no salen las cuentas? ¿Hay una manera de poder involucrar a nuestros hijos e hijas en la actividad física, en la vida saludable, sin necesidad de disponer de tantos recursos o de hacer una inversión tan fuerte? ¿Tú cómo ves?
Mira, algo que te puedo decir también como entrenador, es que un buen entrenador con una piedra y con una liga te puede entrenar a quien sea. Aquí no ha, esa es la cuestión, dando sobre los medios, ¿no? Diciendo, ¿sabes qué? La capacidad económica pues no alcanza, desafortunadamente también la parte de los ingresos en cada casa no es lo suficiente como para darle una vida plena también a nuestras,
sí, claro,
a las familias en el mayor porcentaje de la República Mexicana. Hay programas donde hay centros deportivos donde donde la mensualidad o el costo es significativo en cuestión a una, vaya, como una recaudación.
Sí.
Eso es hablándolo de una forma ya deportiva.
Es meramente simbólico, ¿no?
Exacto, un referente simbólico, es así. Afortunadamente los niños pequeños de los 5 a los 8 años aún no han generado una capacidad realmente del alto rendimiento competitivo, sino están empezando a generar cuestiones de propiocepción, de desarrollo de, pues, cómo generar un buen gesto motor en cuestiones de movimiento, cómo se desplaza su cuerpo ante su ambiente. Entonces, esto totalmente se puede desarrollar con juegos. Si tal vez tú como padre de familia no tienes las capacidades económicas para llevar a tu hijo a jugar baloncesto, pues a lo mejor puedes salir con él a jugar al parque. Esto va a empezar a generar al niño pues varias capacidades psicomotrices o relaciones neuronales musculares,
sí,
para que a lo largo del tiempo pues el niño tenga esas cualidades o capacidades condicionales físicas. Entonces, aquí la cuestión está en ver cuáles son, como padre de familia, tus capacidades en relación económicas, factores como sociales y biológicas, en el que tú puedas desarrollar a generar un plan de trabajo junto con tu pequeño y ellos tengan un desarrollo pleno. Tan solo desde jugar es una actividad física en el cual posteriormente se puede desarrollar a un excelente gesto motor con mayor especificidad en el alto rendimiento.
Tú, dentro de esta labor, de este trabajo, de esta carrera tan intensa que has tenido y que has desarrollado durante todos estos años, licenciado, preguntarte, estás involucrado en diferentes actividades. ¿Cómo aportas tú también para que las niñas, los niños y los jóvenes puedan disfrutar de esta forma de vida que es el deporte? ¿Qué actividades estás en este momento desarrollando? Sabemos que tienes algunas actividades ya incluso programadas. Platícanos, por favor.
Pues mira, una de ellas te podría decir que con el Club Coral en Morelos estamos generando un seminario, obviamente, de técnicas de entrenamiento. Esto es para todas las edades y empezamos a enseñarles cómo hacer un buen entrenamiento de fuerza, evitar la lesión, cómo poderlo hacerlo progresivo relacionado a sus objetivos, que sea el acondicionamiento físico o hasta el alto rendimiento. Normalmente me encuentro dando talleres, seminarios de fuerza para toda aquella población que esté interesada, obviamente, en el área de fuerza, ya sea en la musculación o en para otros tipos de deportes.
Perfecto. ¿Y cómo podemos ponernos en contacto contigo? ¿Tienes algún correo electrónico, algún número telefónico, algún contacto de WhatsApp para que la gente que nos está escuchando del otro lado de la radio se acerque contigo y conozca más detalles acerca de todos estos servicios que también ustedes están brindando?
Pues mira, ahorita me estoy encontrando junto con un médico. La verdad es que tratamos de trabajar de una forma multidisciplinaria, un especialista cada quien en su rama, para generar un mejor programa para los clientes. Ahorita estamos trabajando, se llama @playatfitness en Instagram.
Sí.
Es un equipo, como tal, le digo, multidisciplinario. A mí personalmente me pueden encontrar como Emanuel Longoria y FB Pro. y en Facebook me pueden encontrar también como Emmanuel Longoria.
Excelente, pues ahí está la información. Usted que nos está escuchando en este momento, si tiene una niña o un niño y usted quiere involucrarlo en estas actividades deportivas, o si usted también a su vez está interesado en mejorar su vida, justo estamos en enero, este es el momento perfecto para tomar la decisión oportuna de mejorar nuestras actividades, nuestra alimentación, nuestra nutrición y por supuesto mejorar también nuestra calidad de vida. Hoy es el momento, ahora es el tiempo. Por favor, acérquense con el licenciado Carlos Emmanuel Longoria Rodríguez, quien es licenciado en nutrición y es miembro de la Federación Internacional de Físico-Culturismo, la IFBB, por sus siglas en inglés. Licenciado, te quiero agradecer de verdad muchísimo por todo muchas esto gracias, que nos compartes.
No, al contrario, gracias a todos por oírnos y también invitarlos que próximamente, de hecho, en el Club Coral vamos a estar ahí dando un seminario con Gente Fit.
Sí.
Entonces, los esperamos, quédense pendientes ahí en sus redes sociales de Gente Fit para saber la fecha precisa en Morelos.
Perfecto, estamos atentos. Muchísimas gracias. Ahí la voz del licenciado Carlos Emmanuel Longoria Rodríguez. Muy bien, son las 13 horas, la 1 de la tarde con 29 minutos ya. Vamos a hacer una pausa. Es muy breve, usted que se encuentra del otro lado de la radio, quédese con nosotros, continuamos en Zona Escolar.
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
XHUVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Aunque en estos tiempos no lo parezca, cada día de la semana siempre será distinto. Y la música marca el ritmo de cada uno de ellos.
Lunes, rock iberoamericano.
Martes, soundwave.
Miércoles, blues.
Jueves, música latinoamericana.
Viernes, Europa.
Sábado, salsa.
Domingo, regional mexicana.
Todos los días de 5 a 6 de la tarde, un abanico de posibilidades musicales.
Por la radio de Morelos, una canción para cada estado de ánimo. Música de fondo para tardes únicas e irrepetibles.
¿Te imaginas que cargando gasolina pudieras ayudar a personas que realmente lo necesitan en Morelos? Es posible. Al llenar tu tanque en la gasolinera ubicada en la avenida Adolfo López Mateos, en Cuernavaca, un porcentaje de tu consumo será destinado a los proyectos del sistema DIF Morelos. Llena tu tanque de gasolina para poder llenar tu corazón.
Si eres trabajador afiliado al IMSS, mídele la frecuencia a tu cotización.
Es tu derecho saber
qué patrón te registró.
¿Por cuántos días?
¿Con qué salario?
Tu cotización es la llave a los servicios de salud.
El ahorro para tu retiro, tus incapacidades.
Y la protección del ingreso de tu familia.
Regístrate en la aplicación IMSS Digital. Solo necesitas CURP, número de seguridad social y correo.
Recibe tu reporte mes a mes.
Aprovecha los trámites digitales del IMSS. Hazlo más rápido, fácil y seguro con IMSS Digital.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Si vives violencia de género o eres testigo, una llamada puede hacer la diferencia. Marca el 911 y pide servicios del amor. Atención de primer contacto, orientación y canalización para mujeres en riesgo o maltrato. Las instituciones indicadas para su atención integral. 911 del amor. Teléfono de asistencia a la mujer morelense.
Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Los gobiernos neoliberales y corruptos privatizaron los recursos de nuestra nación y entregaron la Comisión Federal de Electricidad a intereses particulares, elevando los costos de la electricidad y generando precios injustos para el pueblo. Ahora, con la reforma eléctrica de la 4T, recuperaremos la CFE para que sea de todas y todos, garantizando que las familias mexicanas paguen lo justo. Morena, la esperanza de México.
si compraste un árbol de Navidad natural, no lo tires a la basura. Llévalo al centro de acopio para que sea transformado en composta. Ubica el centro más cercano en sustentable.morelos.gob.mx. Deja que tu arbolito siga dando vida. Por un Morelos limpio, Secretaría de Desarrollo Sustentable. Morelos, anfitrión del mundo.
Dos tazas de raticida.
¿Raticida?
Una taza de gasolina.
¿Gasolina?
Remover con 3 cucharadas de ácido sulfúrico. Agregar media onza de amoníaco y cocinar a fuego lento.
No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Ups, creo que se nos pasó la mano de acetona.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000.
Gobierno de México.
El Centro de Convenciones Morelos y su personal estamos listos para recibirte. La amplitud de nuestras instalaciones nos permite llevar a cabo cualquier tipo de evento en el marco de esta nueva normalidad. Autopista Cuernavaca-Acapulco, kilómetro 112, Colonia Alpuyeca, en Xochitepec, Morelos. Conócenos, somos el lugar con las mejores condiciones para eventos. Informes y cotizaciones al 777-391-6321 al 23. Morelos, anfitrión del mundo.
Los medios públicos de Morelos estamos en todas partes.
Ya no hay excusa para que no nos escuches y veas en cualquiera de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Programas en vivo, noticieros, programas especiales, conciertos, puestas en escena, deportes, los eventos artísticos, musicales y culturales más importantes en nuestra multiplataforma digital. Síguenos en nuestras cuentas oficiales del IMRI,
Twitter, Facebook e Instagram.
Y conoce lo que de manera cotidiana transmitimos. En YouTube, conoce los programas a la carta y transmisiones en vivo del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y navega en nuestra página de internet, www.imrit.org. Visítanos, síguenos y participa. ¡Hagamos comunidad!
Escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.
Entra con nosotros a la zona escolar.
Zona escolar.
Gracias por continuar con nosotros en Zona Escolar cuando son la 1:35 ya. Estamos dentro del segundo bloque, la parte más cercana al cierre de este programa. Y le quiero agradecer, por supuesto, a usted que nos está acompañando a través del 102.9 FM aquí en Cuernavaca y nuestras tres emisoras hermanas a todo lo largo y ancho del estado de Morelos. Y gracias también a quienes lo hacen desde www.imryt.org. Gracias, por supuesto, también a su participación, los mensajes del WhatsApp, las felicitaciones. Gracias a quienes desde el 777-350-8921 nos están mandando sus mensajes. Sí, efectivamente, esta semana estamos celebrando ya nuestro 8º aniversario, así como lo escucha usted, 8 años ya al aire. Muchísimas gracias por el favor de su atención. De verdad que estamos muy, muy agradecidos de semana a semana poder compartir con usted tanta información. Y por ello es que también tengo el verdadero placer, el gusto de recibir en este espacio al doctor Jesús Escobedo Alatorre, el director del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, el CICAP, de nuestra máxima casa de estudios, quien se encuentra hoy aquí en cabina. Doctor, bienvenido a Zona Escobedo.
Gracias, gracias. Muy amable. Buen día a tu auditorio. Buena tarde y gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, doctor. Bueno, importante precisar, detallarle también a la gente que no lo ubica o que no conocía tal vez del trabajo tan intenso, tan entregado que tiene este Centro de Investigación de Ingenierías y Ciencias Aplicadas, el CICAP de la UAM, preguntarle cuántos años tienen ustedes ya trabajando, específicamente sobre qué áreas del conocimiento ustedes trabajan.
Gracias. Mira, nosotros en realidad somos un centro multidisciplinario.
Sí.
Porque a la conclusión que hemos llegado es que para hacer el desarrollo de muchos proyectos y más en la actualidad, pues se ocupa de se ocupa de varias áreas, ¿no? Del conocimiento. Ya ahorita no puede una sola área, digamos, abarcar lo que es un proyecto.
Sí.
Entonces tenemos investigadores, hay compañeros de diferentes áreas, ¿no? Llámese de materiales, de química, de computación, de electrónica, de comunicaciones. Entonces hay varios especialistas en diferentes áreas. Y entonces, tal como el nombre de nuestro centro lo indica, ¿no? Somos ingeniería y ciencias aplicadas.
Sí.
Entonces, el objetivo primordial que pretendemos en lo posible es que se haga algo y que pueda llevarse hacia la aplicación, ¿no? Y para eso, pues, a la fecha tenemos, pues, hemos desarrollado ya bastantes proyectos con la iniciativa privada, ¿no? Tenemos en nuestra cartera unos 70 u 80 proyectos que se han desarrollado y con la participación de la iniciativa privada.
De acuerdo. Preguntarle sobre la oferta educativa de SICAP. Es importante, sobre todo hoy, en el siglo XXI, en el que cada vez más la tecnología forma parte de nuestra vida, desde los dispositivos electrónicos, sí, pero no solo eso. Alrededor de todas las actividades que desarrollamos está la ingeniería, está la ciencia, y el SICAP siempre atento, preocupado por las nuevas generaciones de estudiantes o de profesionales que se dedican tanto a la ciencia como a la tecnología y a la ingeniería. Ustedes tienen varios programas de estudio, licenciaturas, maestrías, doctorados, etcétera.
Sí, efectivamente, nos contamos con dos licenciaturas. Una se llama tecnología con áreas terminales en electrónica y física aplicada. Uh-huh. O sea, son dos, en realidad dos en una, ¿no? Una nos dedicamos prácticamente a la parte de circuitería, programación, y la otra tiene que ver más con aplicación de la física, ¿no? Contamos también con un posgrado que es en sustentabilidad energética, y eso tiene que ver con cuestiones más de sistemas fotovoltaicos, sistemas eólicos, sistemas de generación de energía a través de cuestiones naturales, en este caso
energía renovable,
el sol, el viento principalmente, ¿no?
Platíquenos sobre eso, porque hoy por hoy escuchamos que en muchos otros países, incluso en México, comienza ya este boom por buscar alternativas que sean más limpias, que sean más amigables con el medio ambiente. Y entonces, de pronto, encontramos ya en el mercado, dentro de la oferta del mercado, algunos dispositivos, algunas herramientas que nos permiten ahorrar energía, que nos permiten incluso captarla desde el sol. También en la cuestión de los calentadores, sustituir la calefacción a través de hidrocarburos o a través de gas natural o licuado con otras tecnologías que nos permiten calentarlo a través del sol. ¿Qué tan complejo, qué tan avanzado, qué tan retrasado está nuestro país en materia de sustentabilidad?
Yo creo que no estamos mal, definitivamente, porque consideramos que esas tecnologías ya tienen cierto grado de madurez.
Sí.
Entonces, nada más lo que estamos haciendo nosotros es traerlas y hacer uso de ellas, ¿no? Pero no es solamente como hacer el uso de una manera, digamos, técnica, ¿no? Sino lo que hacemos es más análisis, ¿no? Análisis de eficiencia entre las diferentes interconexiones. O sea, pero esa es una parte de la maestría, eficiencia, ¿no? O sea, yo tomo ya un sistema fotovoltaico, bueno, o varios paneles, los conecto serie, paralelo, etcétera, y hacer análisis de eficiencia. También en sistemas que ya están instalados, hacer análisis de eficiencia.
Sí.
Porque muchas veces se vende un producto con ciertas características, y bueno, vamos a medir a ver si es cierto que estamos bien, por un lado. Y por otro lado, también lo que se hace, se trabaja ya a nivel más de diseño. ¿Diseño de qué? Diseño de celdas, ¿no? A nivel semiconductor.
Exacto.
Para tratar de sacar otras celdas con otros materiales y que tengan eficiencias iguales o superiores a las comerciales.
Y es que los críticos, los detractores, como bien lo compartes, de las fotoceldas, de las celdas fotovoltaicas, señalan que la captación de energía, la generación de energía eléctrica a través de estos dispositivos es un rendimiento muy bajo y no corresponde a las verdaderas necesidades energéticas de un hogar o incluso de una ciudad o de una colonia. ¿Qué decirle a estas personas que señalan que no necesariamente a través de este tipo de tecnologías se puede hacer frente dentro del siglo XXI a la necesidad cada vez mayor de energía eléctrica para los ciudadanos?
Pues para comenzar, yo creo que estamos usando energía limpia. Entonces, de ahí ya con eso ganamos muchísimo, ¿no? Ciertamente la eficiencia no es lo que quisiéramos. Digamos, quisiéramos una eficiencia más alta, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que a final de cuentas el conseguir energía a través de un sistema limpio como es la radiación solar, la radiación solar y la fotocelda, pues yo creo que eso nos da mucho. Sigo insistiendo, no estamos en las eficiencias que quisiéramos, pero se puede hacer muchísimo, muchísimo, ¿no? Porque simplemente estamos cuidando el planeta al hacer uso de eso, ¿no? Ya en estos tiempos ya no es tan costoso el montar un sistema fotovoltaico. Y la ventaja que se tiene, pues que la duración, una vez que se instala, la duración pues suele ser de varios años, ¿no? 10 años o un poco más.
Qué bueno que tocas el tema, porque seguramente a alguien que nos está escuchando del otro lado de la radio, tal vez tiene la inquietud, tal vez tiene la cosquillita de decir, oye, hago esta inversión, que hay que decirlo, tampoco es de entrada, tampoco es algo tan económico. Vamos, ya está dentro de las posibilidades, pero todavía hay que hacer un esfuerzo en las familias para poder adquirir este tipo de equipos. Y también, por el otro lado, ¿esto significaría que yo puedo ya cancelar mi toma de luz eléctrica? ¿O cómo funciona? ¿Qué tan caro, qué tan eficiente, qué tan conveniente es, digamos, para una familia promedio?
Para una familia promedio, hablando en términos de cuidar el planeta, claro que es ideal. Hablando en términos económicos, no necesariamente. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que los paneles fotovoltaicos pues trabajan a través de la radiación solar y solamente la tenemos 6 horas en su máximo, o a lo mejor 8, ¿no?, en verano. Pero a final de cuentas, el demás tiempo no tendríamos energía. Entonces necesitamos tener el respaldo,
claro,
pues de CFE, ¿no? Necesitamos tener el respaldo. Aquí lo que se hace es, si yo consumo 3 pesos en todo el día,
sí,
mi sistema tiene que estar generando al menos 3 veces esa energía.
Sí.
¿Por qué 3 veces? Porque tengamos en cuenta que solamente un tercio del tiempo yo tengo sol. Tengo sol. Entonces tengo que generar en su momento más de la que produzco.
Okay.
Sí, produzco 3 veces en 8 horas y me la gasto en todo el día. Pero en un hogar promedio, y no es tan recomendable, ¿no? Porque, digo, si yo pago en mi recibo, no sé, 200, 300, 400 pesos, no es tan recomendable, ¿no? Si yo estoy pagando 3 o 4 mil o 5 mil pesos, claro que es recomendable.
Ok, sí. Entonces, esto también es un parámetro importante para medir o para comprender qué tanto sí nos conviene o no nos conviene como familia hacer una inversión de este tipo, que, repito, pues evidentemente es un esfuerzo, es un ahorro que se tiene que hacer. Y sobre todo esto, hay que pensar no solo en la adquisición de las celdas fotovoltaicas y la instalación, sino también incluso del respaldo de energía. Hay que comprar, hay que adquirir un módulo donde se guarde la energía que se va recabando, y también a su vez esto no significa que ya no me van a llegar mis recibos de luz en cero, sino que todavía voy a tener que hacer una inversión. Aproximadamente, ¿en cuánto estaría reduciendo mi consumo, o mejor dicho, mi recibo de luz aproximadamente cada que me llega?
Pues en realidad, ahora sí hago la analogía como con el teléfono. Aunque yo no lo use, yo tengo que estar pagando una renta.
Sí.
Sí. En la cuestión de CFE, aunque yo no consuma un solo kilowatt, yo tengo que estar pagando una renta, ¿no?
Claro, la instalación, o sea, el servicio.
El servicio, exactamente, porque yo tengo el servicio disponible para cuando
usted lo requiera.
Cuando yo lo requiera. Sí. Entonces sí hay que pagar una renta, ¿no? Y esa renta, pues a lo mejor en una casa habitacional, pues puede andar en los 120 o algo así. Uh-huh. A lo mejor ya para uso comercial, pues puede subir arriba de 200 pesos. Entonces sería el mínimo que se tiene que pagar. O sea, nunca se va a cancelar mientras yo esté conectado a CFE, no se va a cancelar el gasto. O sea, no se va a ir a cero. Siempre va a haber. Hay que estar pagando una renta. Y se ocupa, porque en un día soleado, o sea, yo ocupo estar tomando de esa fuente, que vamos a ir a como una energía infinita.
Sí.
Porque yo puedo tomar lo que quiera los días que quiera.
Uh-huh.
Y como comentabas tú, si yo me pongo a por ejemplo, a guardar o almacenar la energía en baterías, todavía sale más costoso el proyecto. Entonces, mejor no conviene guardarla, al menos que yo viva ya muy aislado, donde no tengo acceso a la energía eléctrica. de CFE, pues entonces sí me conviene. De otra manera, no, mejor yo agarro de esa batería infinita, pues que es la línea eléctrica pública.
Vaya que es importante lo que usted nos está compartiendo y sobre todo muy útil en casa, porque insisto, vemos en internet estas promociones, vemos en la televisión, en los medios, de repente quienes nos quieren vender este tipo de sistemas, y claro que tienen un beneficio y claro que es importante, como usted bien lo comparte, sobre todo en el hecho de que estamos ayudando al planeta, estamos ayudando a reducir la huella de carbono, el consumo de hidrocarburos dentro del planeta, pero también hay que pensar en este equilibrio. ¿Todas las fotoceldas son iguales? ¿Cómo podemos distinguir si algunas rinden más, otras menos, etcétera?
Pues normalmente, ahorita seguramente habrá cientos de marcas de, sí, de fotoceldas, ¿no? Y entonces, normalmente por la parte trasera está una placa que indica la potencia nominal. Pero esa potencia siempre se da en un ambiente controlado. Son casi una potencia ideal de laboratorio. Mm. Cuando los pone uno ya en la realidad, esa potencia es difícil conseguirla. Entonces, hay muchas marcas, es un poco, o sea, la pregunta sí queda muy abierta, o tanta sí, marca que hay, tantos tamaños sobre una misma marca, porque ahora tenemos pues muchas celdas que, o sea, vienen de, la mayoría son fabricadas en China, digo, aunque tengan marcas de otros países, la mayoría son fabricadas en China.
Claro.
Pero bueno, yo creo que aquí lo importante es que, primero, si yo tengo un consumo de energía alto, yo estoy hablando de varios miles, vale la pena hacer el ejercicio, ¿no? Por otro lado, si queremos ayudar al planeta, más allá de mi consumo, vale la pena también hacer el ejercicio.
Entonces, aquí de lo que se trata no es de comprar o de adquirir estos paneles solares con tal de sustituir el recibo de la luz con todo este equipamiento nuevo, sino más bien de mis hábitos. ¿Cuánto tiempo dejo encendida en la pantalla, cuánto tiempo dejo las luces de casa prendidas, los focos, etcétera, la utilización de algunos electrodomésticos de alto consumo, aquellos que tienen motores, por ejemplo, la licuadora, por ejemplo, la secadora del cabello, el propio refrigerador, que también hay algunos, sobre todo los modelos más antiguos, que consumen mucha energía eléctrica. Aquí entonces, ¿cuál sería el llamado para la gente que pues no tiene, por supuesto, una inversión tan grande, un presupuesto tan grande para una cuestión como esta, pero a su vez quiere aportar, quiere ayudar al planeta?
Pues la mejor manera de aportar sería, primero, pues hay que cambiar la forma en la que nos iluminamos, ¿no? Ahorita sí, en este momento, de los focos más eficientes y que ya están en relativamente, tienen un precio relativamente económico, son los focos de LED, porque ahí es donde más se puede consumir en una casa, ¿no? En una casa normal, ¿no? Uh-huh. Y la otra también sería, pues, evitar tener la televisión encendida, porque pues, en algunos hogares, afortunadamente, encendemos la televisión y aunque nadie la esté viendo, ahí está encendida, ¿no? Y también es un equipo que también, aunque diga que son de LED y eso, pues, gastan bastante energía, ¿no? Ya con el uso de las 8 o las 10 horas al día, ¿no? Y eso es lo que más podríamos hacer. Si yo no puedo poner un sistema fotovoltaico, pues al menos yo creo que sí podría apoyar muchísimo a evitar más contaminación, cambiando en lo posible a sistemas más eficientes. Y lo más accesible, digamos, yo me voy por los focos, ¿no? Sí. La forma en la que nos iluminamos. Porque si hacemos cuentas en una casa y un análisis, ahí se gasta bastante energía.
A lo mejor hay algunos otros truquitos que pudiéramos ir haciendo, como tal vez poner un tragaluz en el techo de la casa, en los pasillos, abrir las ventanas. Vamos, hay algunas otras maneras, o incluso ampliar las ventanas de casa, instalar ventanales que permiten mayor captación de luz, y esto significa incluso la propia redistribución de la casa, de los espacios, si la recámara está demasiado oscura o si el área donde las niñas y los niños hacen las tareas hay que ponerla, pegarla a la ventana si es posible, para evitar o para eliminar ese consumo de energía. También hay quienes tienen la costumbre de dejar algunos dispositivos conectados todo el tiempo, como el cargador del celular, que hay quienes nunca lo desenchufan, y eso también nos roba energía y al final del día afecta también a nuestro bolsillo, ¿no?
Claro, ¿no? Dos puntos. En este último tema, por ejemplo, las televisiones prácticamente todo el tiempo están encendidas, sí, y están consumiendo.
Sí.
Sí, tienen un consumo bajo, pero están consumiendo, ¿no?
Claro.
Pueden ser 2, 3 o 4 watts, uh-huh, que eso equivale a tener un foquito de LED encendido toda la vida, o sea, todos los días. ¿sí? Y de poco en poco se va sumando ese consumo de energía. Y el otro punto que tocabas también, que es muy, muy interesante, sobre el uso de tragaluces, de ventanas, ¿no? Uh-huh. Que también eso aportaría mucho. En Morelos, quizá un poco más en Morelos, también por la cuestión de la ventilación, sí. Porque también buena parte de la energía se usa en ventilar, sí. Cuando eso pudiera hacerse de una manera más, más natural en función de la construcción de la casa,
¿no? Los aires acondicionados, sí. Ventiladores, etcétera, ¿no?
Sí.
Interesante todo lo que usted nos comparte, doctor. Yo de verdad quisiera agradecerle mucho todo esto que nos platica, de verdad que ha sido muy, muy enriquecedor y nos estamos quedando con muchísima información en el tintero. Usted que nos está escuchando del otro lado de la radio, por favor, si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, recuerde usted 777-350-8921, ese es nuestro contacto de WhatsApp, y también en el 243-6201 y 243-6202 son las líneas telefónicas. Doctor, pues el llamado, la invitación a que la gente se acerque al SICAP. ¿Tiene usted algún número telefónico, algún correo electrónico, alguna página oficial para que conozcan a detalle toda la oferta educativa de SICAP?
Claro que sí, nos pueden encontrar en el teléfono 777-329-7084 y también pues pueden visitar nuestra página,
¿En redes sociales?
En redes sociales también. No tengo ahorita a la mano.
En el Centro de Investigación e Ingeniería y Ciencias Aplicadas, SICAP, lo pueden encontrar ustedes,
sí,
en Facebook.
Nos pueden,
¿verdad?,
encontrar en Facebook. En la página de la OAM también está el SICAP. Ahí tenemos toda la oferta educativa, el personal que trabaja, los proyectos que están desarrollando. Entonces hay mucho. Sigo insistiendo, ¿no? Hacemos ciencia aplicada, ¿no?
Ciencia cotidiana de todos los días y que impacta de manera directa también en la vida de todas y todos.
Sí, efectivamente.
Y quiero agradecer, sobre todo porque estamos ya a escasos minutos de concluir con la transmisión de este día, pero quiero tomarme la libertad de agradecer, por supuesto, a todas y a aquellas personas involucradas en la realización, en que Zona Escolar sea posible durante todos estos años, 8 años ya, de Zona Escolar. Quiero agradecer, por supuesto, a José Luis López Contreras, quien es el coordinador general de este Instituto Morelense de Radio y Televisión. Agradecer al maestro Eliacín Salgado de La Paz, director general del IEBEM, quien nos permite, quien nos ayuda y nos apoya siempre para permitir que este espacio exista. Por supuesto, a nuestro director de radio, el señor Carlos Adao Rubio. Por supuesto, también a todas y todos las personas involucradas en la operación técnica. Ahí está Héctor Vargas, Citla Sánchez, Maura Bautista en su momento también. ¿Qué decir de Alan Huesca y de todas y todos los que nos han apoyado? Yo estoy muy agradecido también, por supuesto, con la señorita productora de este espacio, Adriana Gómez, quien durante los últimos 5 años ha soportado y tolerado, no sabe usted, toda la tensión, el trabajo, el estrés que significa la producción de un programa. A nuestro padrino en esta ocasión, este año, el 8º aniversario, el doctor Jesús Escobedo Latorre, quien es director del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, el SICAP, de nuestra máxima casa de estudios. Doctor, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí y por supuesto que vamos a seguir en contacto porque todavía tenemos mucho que platicar al respecto.
Gracias por la invitación, gracias a todos también.
Muchísimas gracias, sobre todo a usted que se encuentra del otro lado de la radio. Gracias por el favor de su atención como cada semana. Yo soy Rodolfo Pasarán y como cada semana le deseo a usted que lo pase increíble.
Mucho más que una meta.
La educación es un camino que debemos seguir para salir adelante.
Zona Escolar.
Medios libres que representan a la gente. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
La risa del consumidor.
Un piso de vinil es menos durable que otros materiales, pero es una opción más económica y de fácil colocación. Si te interesa darle un cambio a tu casa o negocio, no te pierdas esta cápsula. Si piensas renovar tu hogar con loseta vinílica, en el laboratorio de la Profeco pusimos a prueba